¿Qué pasa con los punteros en informativa? ¿Por qué mataron al puntero contra la raya? Con esto de inventar volantes, carrileros, ida y vuelta. Claro. ¿Cómo es el diagnóstico ahí cuando aparece un jugador con pelota dominada, con velocidad, con moña, con dribbling? ¿Qué pasa con eso en informativas?
Es los jugadores que juegan por los laterales, por afuera, con características ofensivas, han sufrido modificaciones en los últimos años, es una verdad lo que vos decís. Los sistemas tácticos y los modelos de juego han hecho que muchas veces sean más polifuncionales de lo que capaz que requeriría un juego ofensivo. Nosotros, por ejemplo, apostamos a la amplitud como uno de los principios básicos. Hoy te estaba hablando de la parte ofensiva. Bueno, la amplitud es uno de los principios básicos. Por lo tanto, siempre buscamos jugadores que jueguen por la raya. Siempre. Y con estas características de presionar tras pérdida o de circunstancialmente tener presión alta, normalmente tratamos de que estén altos en el campo de juego. Lo que pasa es que nunca, no siempre se puede, ¿no? Es un tipo, un biotipo de futbolista difícil de encontrar también, seamos claros. Primero porque tiene que tener una valencia que es muy poco mejorable, que es la velocidad. Uh-huh. El jugador rápido escasea y nunca un lento lo transformás en un rápido.
Está bien, pero antes aparecían más punteros que ahora. El hecho de agregar funciones al rol, ¿no lo terminó complicando en lo que de repente, generalmente antes tenían una función que era más específica, que era, no sé, te damos la pelota contra la raya, de bordar tira el centro,
mete
la diagonal, no sé, llega hasta el fondo.
Tenía mucho menos funciones, claramente. Claro,
no
claramente.
Presionaba, por ejemplo.
Por ejemplo, tenía mucho menos funciones. Lo que pasa es que hoy eso es imposible. Claro. Hoy un jugador... Mira, te voy a tocar otra área del campo de juego que... hace 10, un poquito menos distancia en el tiempo, 10, 12 años atrás, muchos equipos buscaban un enganche. Hace unos días estuve en Argentina, en River Plate argentino, invitado por ellos, porque nosotros llevamos un futbolista para allá, y ellos siguen buscando el enganche. Y cuando hablan de qué características le dan y qué funciones, sinceramente, con toda la humildad del mundo, discrepamos absolutamente. Tener un futbolista para que la pelota pase por él, para que solamente desde el punto de vista defensivo marque al 5, entre comillas, eso, hoy en el fútbol de verdad, en el fútbol que son aquellos que después te vienen a comprar el futbolista y te lo van a pagar bien, es imposible pensar en eso. Entonces, un tipo que esté pegado a la raya esperando que 7 jugadores defiendan y le tienen la pelota larga, no, es imposible.
Está bien, pero yo te digo, vos podés tener distintos jugadores y seguramente la gran mayoría que cumpla muchas funciones. Ahora, no hay que tener en un plantel o en la formativa de un club determinada cantidad de esos que son distintos y diferentes, que sean capaces, no sé, como ahora aparece este chico Campo, sí. Que con velocidad, moña, cambio de ritmo, sí, explosión en los metros finales, o sea, por algo rompió los ojos,
claro,
porque tiene esa característica.
Pero para encontrar futbolistas así es muy difícil. Mira, nosotros intentamos tener un juego externo, creo que en el 100% de las categorías apostamos a eso, y de encontrar jugadores que lo hagan al nivel, ya sea de Brian o a un muy buen nivel, es muy difícil. Mira, te lo voy a resumir en un caso concreto. En quinta división tenemos un futbolista que juega con esas características de muy buen nivel. Y hace 3 semanas, hasta el punto, tiene 16 años, hasta el punto que hace 3 semanas atrás lo subimos a tercera división. Y estaba jugando, entraba y hace 3 semanas atrás fue titular en tercera división. Y en una jugada totalmente desafortunada, porque no hubo para nada mala intención, se fracturó. Uh-huh. La momia tuvo que cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque encontrar un sustituto para él mantuvo el modelo, seguir con juego combinado, sí. Abrir la cancha, bueno, pero ya la cancha la tuvo que abrir mediante más subidas del lateral. Tuvo que cambiar el sistema, porque ese 4-2-3-1, no había otro futbolista por la raya, porque son complejos de encontrar.
Está bien. Si voy a una práctica nacional o me reclutás y digo, soy 10, uh-huh, ¿cómo te reciben en Nacional? ¿Existe hoy el 10?
Así no.
¿Y qué? ¿Yo te digo, soy 10 y me decís no?
Para mí, si vos me decís sos 10, yo lo que te puedo decir es para mí... Disculpe que sea tan concreto y tan radical, es un número.
¿Qué
le preguntás? ¿Qué quiere decir que sos 10?
¿Qué quiere decir?
Le preguntan de qué jugás y te dice de 10.
Realidad lo que me quiere decir el chico es que es un volante ofensivo. Bueno, muy bien. Ahí hay que ver qué tipo de características tiene. Normalmente muchos en el baby fútbol son 10. y normalmente como Nacional tiene una forma de captación donde busca el buen jugador técnica y tácticamente, normalmente de los 30 futbolistas que traemos en preséptima, 12 son 10 para ellos, o vienen de ser el 10 del body fútbol. Hay que ver su característica física, su manejo de pelota, su velocidad, su intensidad. Hoy me hablabas de un chico, por ejemplo, que juega en ese lugar, que es muy intenso. Bueno, tal vez lo pongamos en ese. Pero la forma, nosotros somos profesionales de esto. Estamos obligados a catalizar al futbolista y, ¿por qué no?, a etiquetarlo de una manera un tanto más compleja, ¿no?
¿Muchos 10 terminan en el doble 5 hoy, ya en formativas?
Muchos volantes.
No, bueno, pero.
Sí, sí. Muchos volantes ofensivos terminan. Sí, muchos volantes ofensivos terminan jugando en unos metros, en lo que internacionalmente se llama la. Vos que venís del básquetbol, se llama el playmaker, ¿ah? Terminan retrasándose, ¿para qué? Porque debido a un modelo de juego combinado como es el de Nacional, pretendemos que la posesión de la pelota surja 30 metros más atrás de lo que era hace 20 años, donde había que saltar las dos primeras líneas, llegar a la segunda parte del campo y a partir de ahí jugar. Hoy se pretende jugar desde la salida. Por lo tanto, jugadores tácticamente y técnicamente bien dotados terminan jugando, por ejemplo, en el doble 5.
Bien. Háblame del tema representantes en el fútbol juvenil y en formativas y cómo se maneja Nacional. Hay todo un tema polémico que obviamente incluso va a llevar una asamblea ahora el 4 de octubre con un representante específico, con Pablo Boselli. Pero más allá de Boselli, te pregunto en línea general y después, si querés, atacamos el tema Boselli también, cómo te manejas con eso. Pero ¿cómo es el tema representante hoy en un futbolista? ¿Cuándo aparece? ¿O ya vienen con representante?
En Nacional, creo que por la capacidad de los chicos, pero también por la etiqueta Nacional, debe pasar lo mismo en Peñarol, en Danubio, en Defensor, en Liverpool, aparece muy tempranamente. Claramente demasiado temprano, ¿ah? Yo te diría que de los chicos que vamos a fichar el año que viene en séptima, de los 30, 10 ya deben tener, y después que empiece el año en séptima...
¿De qué edad estamos hablando?
13 años.
¿A los 13 años ya aparecen con representante? Sí.
Es más, en Uruguay tiene una particularidad que no tiene... Yo no sé si hay otro país en el mundo que lo tenga, que es que los representantes, los grupos empresariales, es algo que está, que es un defecto de los clubes. Nosotros tenemos que hacer mea culpa a los clubes, pero que es algo bueno para el fútbol uruguayo, que es que los muchos grupos empresariales son el principal factor de captación, y en el interior, no Montevideo, en el interior. Y eso, atrás de eso hay una inversión. Por lo tanto, hay muchos grupos empresariales con los cuales nosotros tratamos en forma totalmente frontal, cristalina y abierta, que son quienes captan los jugadores en el interior, porque invierten para eso, porque los salen a buscar, porque le pagan a gente que mire y los traen a los clubes. Nacional, desde mayo del 2015, tiene una política con respecto a eso, que es muy polémica, pero es una política, que es que no le reconocemos derechos económicos al representante cuando trae el jugador. ¿Ah? Otros clubes sí lo hacen, y está bien que así lo hagan, porque es su estrategia. Nosotros no reconocemos. Al principio eso nos trajo mucho problema. Los representantes no, a mí no importa quién, pero a mí un representante se bajó en el estacionamiento de los céspedes, me trajo al futbolista y cuando el chico se estaba cambiando me preguntó, bueno, ¿cómo es esto? Mirá, yo te lo traigo, si anda bien, ¿qué porcentaje para mí? Yo le dije cero. Acá lo que se da es un porcentaje que ya está tabulado para el equipo de OFI del cual viene el chico, que es el dueño del derecho federativo. Le llamó al chico al vestuario y dijo, vamos, no, y se fueron, no llegó a practicar. Eso pasó y sufrimos mucho el primer año. Después, en el 2016, 2017, se fue acomodando y hoy tenemos una muy buena relación con todos los grupos empresariales que nos traen jugadores. Eso por un lado. La representación en sí mismo, en los chicos de juveniles, en un equipo como Nacional, creo que es demasiado prematura, pero bueno, pero está ahí. Y nosotros la política... Es más, cuando yo llego a Nacional, creo que también uno de los elementos que se me marcó fue ese, que hiciera un diagnóstico con respecto a cómo era esa situación. Y la resolución que se tomó a partir del 2015 fue tener una relación frontal, abierta, con todos. Nacional antes, por ejemplo, doy un dato, las prácticas eran a puertas cerradas. Hay clubes que actualmente es a puertas cerradas las prácticas. Nosotros abrimos las prácticas a todo el mundo. Yo venía a trabajar en selecciones juveniles, donde están los mejores futbolistas, nada más ni nada menos que dirigido por el maestro Tabárez, que era... Que sabemos lo claro que tiene todos estos conceptos, y vos en el Complejo Celeste entrenabas a puertas abiertas, no hay misterio. Nosotros, esa es la política que implementamos. Nosotros hoy tenemos relación con todos los empresarios a nivel de...
Cuando vos me decís, prácticas a puertas abiertas, me decís que van los representantes.
Absolutamente.
¿Cuántos representantes te puede aparecer de repente? Que la gente...
Infinito.
Sí, sí, sí. ¿Y es un tema? Porque el jugador está entrenando y está sabiendo que hay gente que está captando.
No, porque no es todos los días. No. Está la estrategia esa que nosotros con la gente de captación siempre en broma lo decimos, que muchas veces vienen a pescar a la pecera. Es decir, hay muchos representantes que traen jugadores y eso nos beneficia, y hay muchos representantes que vienen a las prácticas para ya ver los chicos captados. Los chicos están jugando nacional y les ofrecen la representación. Yo creo que eso está bien. No es un tema mío.
¿Por qué es polémico el tema Boselli en Nacional?
El grupo GBG, el grupo que lidera Pablo Boselli, a nivel de la relación con nosotros en juveniles, con el tema este de traída de jugadores y eso, está dentro de las mismas características de todo el resto. Y yo te puedo decir que, desde mi punto de vista, cero problema. Con los captores de ellos yo coordino permanentemente, porque ellos traen jugadores, como traen de los otros grupos, y cero problema. Los problemas se han suscitado, no en mi área, sino en el área directriz, en el momento de la firma de los contratos, por lo que tengo entendido, ¿no? Que no es una parte en la que yo participo, pero bueno, sí estoy informado que ahí han habido los problemas.
Y si, como se anuncia, ahora hay una asamblea en la cual, bueno, se pretende que de repente, bueno, no se hagan más acuerdos con Boselli, con el grupo GBG, con el grupo GBG. ¿Eso puede complicar a Nacional a nivel de formativas?
Yo sinceramente no conozco cuáles serían. Primero, que no conozco el 100% de las negociaciones que después terminaron siendo problemáticas, porque reitero, no es mi área. He participado excepcionalísima veces en algunas negociaciones, sobre todo cuando los chicos se quieren ir prematuramente y nos consultan para ver cuál es el tipo de futbolista y si va a tener lugar en primera división, donde ahí tiene que haber un asesoramiento técnico. Cuando el chico ya tiene perfil de primera división de Nacional, ya es un posible talento, ya ahí ni me preguntan, vamos, le hacemos el contrato o le pretendemos hacer el contrato, y ahí en esas situaciones es lo que han surgido los inconvenientes. Yo reitero, y con esto te voy a estar contestando la pregunta, me parece, yo soy del pensamiento que la función del representante es una y la función del club es otra.
Bien. Por ejemplo, cuando Nacional vendió ahora hace poco al arquero Franco Israel, ¿te consultan?
En ese caso sí me consultan.
¿Sí? ¿Te consultan? ¿Estuviste de acuerdo en que se ha vendido?
Sí.
El jugador ya tenía... ¿era un buen precio para un arquero por todo lo que hoy veníamos hablando?
Yo no lo pude confirmar fehacientemente, pero Javier Seoli, nuestro entrenador de arqueros, me pasó un dato y yo no me puse a investigar. Ustedes... Pero debe ser verdad, ¿eh? Es el arquero más caro de la historia del fútbol uruguayo. Es la venta de un arquero más caro de la historia del fútbol uruguayo. No un arquero juvenil.
Incluso arquero de primera división.
Sí. El precio global es el arquero más caro de la venta del fútbol uruguayo.
Y lo que siempre te dicen...
¿Te parece que está mal vendido?
No. Para mí... No, está bien, pero la pregunta que te hacen es qué pasa si después lo vende más adelante.
¿La Coruña pagó menos a Munua?
No lo pude fijar. Búsquenlo ustedes, pero me parece... Me parece que ese dato te digo más, creo que después uno de los precios más caros, chequealo vos, y por supuesto que acepto si los números dicen otra cosa. Y te digo más, y buscá también la venta de Sebastián Viera, porque creo que uno de los más caros es Sebastián Viera al Villarreal. Pero bueno, más allá, si no fue, pegó en el palo, pero en el precio global fue una muy buena venta. Y otra cosa, es la Juventus de Italia, no es un equipo que puede, a veces viene un inversor catarí y te quiere comprar el jugador, ¿no? La Juventus de Italia. Y el jugador, a ver, estamos hablando de un arquero que van a pasar tal vez muchos años Nacional para volver a tener un arquero como ese. Eso es clarísimo. Es un talento. Primero, porque vino a Nacional a los 16 años. Es decir, él tiene 3 años menos que cualquier otro de los chicos que entré a Nacional. Él vino de grande a Nacional. Él vino dentro de ese nueva estrategia que hoy no la terminé de contar, de captación que antes no teníamos, comandada por Alberto Vica y Nicolás Salaverri, que salimos a buscar jugadores después de los 15 años. Y él vino y demostró enseguida sus aptitudes, aparte de tener unas capacidades de conductuales excelentes. Es un chico que mirá, en cuando se jugó el Mundial, estamos hablando de julio este año, ¿verdad? Flotamos de vacaciones. Y yo estaba de vacaciones con mi familia en Colonia y me encontré con la familia de Franco, en Nueva Albesia. Y la pregunta que me hizo y si está por ahí Mónica escuchando, pido disculpas. La pregunta que me hizo la mamá de Franco es, ¿y a vos te parece que Franco jugará al fútbol algún día? Porque la prioridad de esa familia seguía siendo que Franco estudiara economía. Franco es un estudiante de Facultad de Economía, fue becado en el Liceo Palotti por nosotros, pasó con las mejores notas. Es decir, había valores que, si juega el fútbol después, perfecto. Pero si no...
La prioridad era el estudio.
Y era una familia muy bien ubicada, y él estaba muy bien ubicado. Era golero de la selección uruguaya sub-20, tercer golero nacional, y la mamá me pregunta, ¿vos te parece que algún día jugará al fútbol? Eso fue en julio de este año.
Mirá
así
vos.
Que estamos hablando de que en 3 meses después...
Se va a la Juventud de Italia.
Juventud Italia.
Señores, ya seguimos charlando con Sebastián Taramasco, coordinador de la formativa de Nacional acá en 100% Deporte.